Pues seguimos donde lo dejamos, contemplando con ocasión de la vida o de admirar la obra de Dios en la vida de estos dos beatos de la Iglesia, Luis y su mujer Celia, nosotros contemplamos también lo que es el sacramento del matrimonio. Vocación, llamada de Dios, que os ha hecho a muchos, carisma, como dirá San Pablo mañana, don de Dios, regalo de Dios, para la santificación de muchos de vosotros. Y hemos ido viendo las cosas, hemos visto que, pues, que es un acto, la unión conyugal, la unión de un hombre y una mujer, es un acto querido por Dios, pensado desde siempre. Tiene como fundamento el amor, que es un amor que tiene que estar abierto a la vida, los hijos, la forma perfecta de ser esposo y de ser esposa es siendo padre, dirá la Iglesia. Y nos quedamos el otro día en lo de la paternidad responsable. O sea, que la Iglesia dice, la Iglesia no es natalista, sí hay que tener, como decían antiguamente, no todos los hijos que Dios quiera, sí, claro, todos los hijos que Dios quiera, pero Dios cuenta también con nuestro concurso, con el concurso de nuestra inteligencia, de la razón, facultades que Él nos ha dado y que Él gusta de que nosotros pues las usemos. Y mirando y atendiendo a montones de condiciones y situaciones que tenéis en vuestra vida, pues ver los hijos que Dios os quiere dar, o los hijos que vosotros, en un diálogo personal entre vosotros y con Él, pues veis qué es lo que, cuál es su voluntad, el número de hijos que Dios quiere. Y veíamos también, pues eso, que es lícito, dice la Iglesia, que es normal, atendiendo al cuerpo de la mujer, pues esos periodos infértiles, pues hacer uso de lo que es el matrimonio, pues porque no se pueden tener más niños por montones de circunstancias, pues se hace uso del matrimonio ahí, y que eso es legítimo. Hoy hablo un poquito de una cosa que la Iglesia llama, lo retomo desde el otro día un poquito. Dice, la regulación de los nacimientos no es solamente una práctica tolerada por la moral católica, sino que es inseparable del ejercicio de la paternidad responsable. Mirad, todas las palabras se expresan con autoridad. La regulación de los nacimientos, o sea, regular los nacimientos, los hijos que puedo tener. Dice, no solo es una práctica tolerada, que la Iglesia tolera. Dice, sino que es inseparable, la regulación de los nacimientos, dice, del ejercicio de la paternidad responsable. Dice, pero regular no equivale sin más a menos hijos. Puede equivaler también a muchos hijos. El control egoísta de la natalidad no es paternidad responsable, sino paternidad frustrada. Como método para la regulación de los nacimientos, la encíclica, la Humanae Vitae, dice, reconoce la licitud del recurso a los periodos infecundos, los periodos que, sabéis, conocéis los matrimonios, pues que la mujer no es fecunda. Dice, esta es una doctrina ya anticipada, fijaos, por Pío XII. La encíclica dice así: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, para regularlos, existen serios motivos, no se puede hacer porque es que no quiero más niños, porque si no, no puedo tener más coches, o más casas. No, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Eso viene en el número 16 de la Humanae Vitae. Es claro que el juicio sobre el responsable espaciamiento de los nacimientos es tarea de los esposos, quienes lo deben formar ante Dios personalmente. Otro decreto de estos, ¿no? La Iglesia en el mundo, en el número 50, considerando el bien de su propia familia, de la sociedad y de la Iglesia. Esto es lo último que yo os he dicho. Ahora empezamos lo que tocaría hoy, ¿no? Dice, el hombre, dice, no tiene un dominio ilimitado, dice, sobre sus facultades generadoras, sino que ha de someterse al designio de Dios. El hombre, su facultad, su capacidad reproductora, creadora, procreadora, dice, no está a su libre albedrío. Dice, eso como todo, y además desde aquí yo os lo predico todos los domingos, domingo pasado os lo decía la primera lectura, dice, mirad a mi hijo, a mi siervo, a quien O sea, mirar a Cristo para todo, desde para tener niños, hasta para ver el colegio, hasta para ver qué trabajo me conviene o no me conviene, todo. Bueno, pues esto es lo mismo. El hombre no tiene dominio ilimitado sobre sus facultades generadoras, sino que ha de someterse, dice someterse, ha de someterse al designio de Dios. Y el designio de Dios es que los esposos respeten la disponibilidad natural del acto conyugal para la transmisión de la vida, no alterando su propia estructura biofisiológica y el proceso natural de la fecundación. Este es el criterio proclamado como normativo por la Humanae Vitae. Cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida, con palabras más que podáis entender y esto. Tanto en los periodos fecundos como en los periodos infecundos, no podéis hacer uso de nada que impida la concepción. Los periodos fecundos, pues queréis buscar un niño, bueno, pues muy bien, vendrá si Dios quiere, porque cuántas están las pobres buscando en sus periodos fecundos y todo, y no viene el niño. Y en los periodos infecundos, o que tú crees que estás en periodo infecundo, pues si Dios quiere, pues te puedes quedar embarazada y tener otro niño. Lo que la Iglesia, lo que Dios te dice, es que no puedes utilizar nada que altere eso. En consecuencia, con este criterio, para respetar la voluntad de Dios y no desnaturalizar el acto conyugal, se excluye como inmoral la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, o aborto. O sea, es inmoral. Aparte de no ser moral, es que es un pecado grave. Es un pecado tan grave que está reservado al obispo. Lo que pasa es que ahora es tan frecuente que ya el obispo a los curas nos deja directamente perdonarlo. Pero antes teníais que pedirle perdón al obispo. El acto se excluye como inmoral la interrupción directa del proceso generador ya iniciado o aborto. La esterilización directa, véase aquí, no lo pone, pero yo os lo digo, la vasectomía, las ligaduras de trompas y todas esas cosas. Gracias, pero este no sé si me hará algo, La esterilización directa y toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. O sea, aquí la Humanae Vitae, en el número 14, os dice dos cosas, de qué es inmoral, y yo os digo que es un pecado, dice el aborto, dice, y la esterilización directa, dice, y además dice toda acción, ya vas a vosotros ponerles nombres, toda acción que impida la concepción. Esto no significa, aprended estas cosas para que luego sepáis dar razones y que no vayan diciendo que los cristianos somos, pues eso, los católicos somos unos tontos. Tenemos que saber dar razones de por qué vivimos así, dar razones de nuestra fe. Pues dice, esto no significa que la Iglesia se oponga a la investigación mediante la cual, respetando el orden establecido por Dios en cuanto al proceso natural generador, respetando cómo es el hombre, respetando cómo es la mujer, dice, se encuentren métodos artificiales eficaces para la regulación de nacimientos. Ya la Iglesia no dice, pues no hagáis nada y no os mováis. No, buscad. Podéis investigar. Dice, por el contrario, es de desear en particular que la ciencia médica logre dar una base suficientemente segura para una regulación de nacimientos fundada en la observancia de los ritmos naturales. O sea, investiga, pero ten en cuenta cómo es el cuerpo de la mujer, ten en cuenta cómo es el cuerpo del hombre y mira a ver. La Humanae Vitae ha presentado a los esposos un ideal de ética conyugal cristiana, a cuya realización han de tender progresivamente los fieles. En algunos casos será difícil afirmar la culpabilidad de los esposos en este sentido. O sea que lo que la Humanae Vitae dice es cómo tenéis vosotros que vivir cristianamente el matrimonio. Y lo que a veces puede parecer de que es culpable, o sea, que es un pecado y tal, pues es difícil de señalarlo así. Y además, fijad lo que dice ahora, que lo tengo subrayado, dice, también puede ocurrir, atento a estos algunas, digo algunas, atento a esto, dice, también puede ocurrir a veces o frecuentemente que los esposos, a pesar de sus buenas intenciones, no respondan siempre a la exigencia de un amor fecundo, según la norma cristiana. ¿Lo entendéis, no? Dice, no por esto han de considerar todo esfuerzo inútil y apartarse de los sacramentos. No porque yo no puedo, porque tengo mucho miedo, porque tuve un parto malísimo, porque no soy capaz de verme embarazada otra vez, no sé. No por esto yo he de coger y abandonarme y decir, bueno, pues lo intento. O sea, una tiene que estar, cuando llega el momento no puede y se cierra. Ella siempre tiene que estar como luchando. Y no por eso sentirse que no es digna de acercarse a los sacramentos, a confesar, a comulgar y estas cosas. Todo eso que todos sabéis y que el diablo hace después. Dice, no por esto han de considerar todo esfuerzo inútil y apartarse de los sacramentos. Por el contrario, dice, y además palabras textuales de la humana vida, dice, si el pecado les sorprendiese todavía, o sea, si hay aquí alguna que se ve pecando, o sea, que no se ve capaz de, cuando se une a su marido, de estar abierta a la vida, o alguno, que hay algunas que no han tenido más niños porque alguno no quiso, o que alguno no quería. Por el contrario, dice, si el pecado les sorprendiese todavía, dice, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios que se concede en el sacramento de la penitencia. O sea, que si alguno todavía se encuentra pues con esa dificultad, que no puede, que no el no querer, sino el no poder, bueno, pues que se confiese, es lo que viene a decir la humana vida, que se confiese porque la misericordia de Dios es grande. ¿Vale? Pues esto es lo que yo quería leeros desde aquí. Ahora paso a leeros unas cosas más, como más prácticas, como más... Ay, Dios mío, no lo marqué. Sí, está aquí. Mirad, vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero ya sabéis que me gusta estar con los pies en el suelo. Yo soy muy poco abstracto, soy más realista, soy más así. Yo de lo que más he confesado siempre en las... De los pecados, pues abunda mucho el adulterio. Pues vamos a ver lo que la Iglesia dice, a veces dicen los teólogos, acerca del adulterio. Dice, el pecado de adulterio, pues engañar a la mujer, engañar al marido, es uno de los más execrables. Se comete cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, o sea, solo una vez. El adulterio es ya una falta grave desde el momento mismo, fijaos, dice, en que se desee deliberadamente. Yo aquí, ¿cuántas veces, cuando erais pequeños, siempre os he hecho como un recorrido del pecado? Uno se encuentra con el pecado, y es cuando uno ya se escandaliza y ya se dice, pues ya he pecado tal. Pero no es ese, el pecado empezó antes. El pecado ya empezó antes. Pues cuando uno fue a una discoteca, pues porque van todos, y no sé qué, no sé cuál. Vale, pues muy bien, ¿no? Si los cristianos podemos ir a las discotecas, vale. Pero si tienes una vida interior sólida y bien, si eres un pobre hombre, que pecas como el primero, ¿a qué vas a ir a una discoteca? A buscar una cristiana, seguro que allí no la encuentres. A encontrarte con Dios, pues yo digo lo que decía el cura de Ars, que los ángeles de la guarda se quedaban fuera, en las puertas de los bares, que nunca entraba, y lo decía de los bares. Yo quisiera ver lo que diría ahora de las discotecas. Empieza siempre, el pecado empieza antes, pues con una mirada, con una tontería, con una risa, ay, que me mira, que la miro, que no sé qué, que no sé cuánto, que estás casado, pues me quito el anillo, ¿no? Pues dice, el adulterio es ya una falta grave desde el momento mismo en que se desee deliberadamente. Mirad bien, una cosa es que uno vaya por la calle, los hombres, porque somos como somos, ves a una mujer, pues qué mujer más bonita, y la mujer te atrae, y a la mujer, pues eso, como hombre que eres, pues hasta reaccionas como hombre. Una cosa es eso, y otra cosa es ya es quedarte en eso, desear eso, imaginar eso y todas esas cosas. Ya hay adulterio, y también aquí las mujeres. Dice, cuando hay infidelidad de corazón. Ya hay adulterio cuando hay infidelidad de corazón, cuando se pone a alguien por encima del propio consorte. Por encima del marido de la mujer no puede haber nadie. Como pecado externo es uno de esos crímenes enormes, bueno, perdón, Tal es el sentido de las palabras de nuestro Señor: quien mira a una mujer con deseos deshonestos ya ha cometido adulterio en su corazón. Cada pecado externo es uno de esos crímenes enormes que ya entre los judíos y los paganos era castigado con la pena de muerte. Las personas casadas deben ser de una prudencia, y te lo pone aquí en negrita, dice, deben ser de una prudencia extrema en este punto y cerrar cuidadosamente la puerta de su corazón al menor síntoma de un afecto desordenado naciente hacia una tercera persona. Repito, las personas casadas deben ser de una prudencia extrema en este punto y cerrar cuidadosamente la puerta de su corazón al menor síntoma de un afecto desordenado naciente hacia tercera persona. Que es como empieza todo. Si tú estás casadito con tu mujer, que es buena y tal, pero bueno, ya llevas años, estás ya un poco como aburrido, que eso es otro pecado, yo creo. ¿Sí? Porque cuando hay amor de verdad, uno no se aburre estar con la persona amada. ¿Mm? Y te gusta la compañía de la otra, y la buscas, y te aficionas, y nada, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso porque entras en terreno resbaladizo. Los antiguos amores, y te pongo un ejemplo, dice, los antiguos amores de la juventud. Y esto que pone aquí, esto lo he hablado yo así de veces con matrimonios, y algunos lo sabéis. ¿Sí? Que a la mujer le da, yo hace poco el caso de uno, hecho polvo el hombre que venía porque la mujer se había encontrado con un antiguo, se había encontrado con un antiguo novio. A ella, después de 4 niños, pues dentro se le había despertado un sentimiento de aquel novio que tuvo anterior a su esposo, y se había puesto a buscarlo y lo buscó. Y había quedado con él para comer y para todo eso. Pero ¿a dónde vas, mujer? ¿A dónde vas? Y eso es tan cierto como que tengo a Jesucristo detrás, ¿eh? Pues los antiguos amores de la juventud, los actuales amigos de la familia, los subordinados, los superiores, los compañeros de trabajo, todos estos pueden constituir un verdadero peligro para la virtud de los esposos cristianos. Enrique Rojas, un psiquiatra, dice en su libro El amor inteligente, cuenta el caso de una joven esposa de 32 años con 2 hijos que a los 6 años de casada se enamoró frívolamente de un compañero de trabajo casado. Se encaprichó con él y dejó a su marido, excelente persona, que nunca le había negado nada y que la tenía en un pedestal. Pero ella se cansó de él, no supo apreciar los detalles que tenía con ella y se fue con el otro. Pero como dice el doctor Enrique Rojas, el pronóstico de la nueva relación es incierto, el tiempo dirá. Es muy fácil que al poco tiempo ella se desilusione de su nuevo amor como se desilusionó de su marido, a quien tenía tantos motivos para amar. Enamorarse es fácil. Lo difícil es mantenerse enamorado. El mejor amor se desmorona si no se cuida. Es enorme la importancia de los pequeños detalles. Es necesario mantener la admiración por la otra persona. Fijaos, la mujer, yo de la experiencia que tengo del confesionario, la mujer lo que necesita fundamentalmente es sentirse querida. El hombre lo que necesita fundamentalmente es sentirse valorado. Somos distintos, somos muy distintos, muy distintos. Digo esto a propósito de lo que dice aquí, ¿no? Dice, es necesario mantener la admiración sobre la otra persona. La comunicación, el hablar, dice, es una pieza clave. No hay felicidad sin amor y no hay amor si renuncias. Es fundamental el respeto mutuo de palabra y de obra. La mujer, con su coquetería, es una artista para seducir al hombre, pero esto no basta para un amor auténtico. El amor debe apoyarse en valores. Hoy, en nuestra época, no se valora la fidelidad matrimonial. La perseverancia en el amor no está considerada en la sociedad hedonista y permisiva, pero es de capital importancia. La fidelidad hacia la persona coherente, y la coherencia es una de las puertas por las que se accede a la felicidad. Una aventura amorosa extramatrimonial puede hundir la felicidad de toda la familia, que ya nunca podrá recuperar el cariño de antes. Y esto no tiene precio. Aquí habla claro. José, ¿me oyes? Pues mirad lo claro que habla, ¿eh? No hace falta comentarios. Dice, no se llega ordinariamente al adulterio de golpe, sino después de una serie de ligerezas, de imprudencias y de concesiones. Os lo repito, dice, no se llega ordinariamente al adulterio de golpe, sino después de una serie de ligerezas, de imprudencias y de concesiones. Al principio se resiste y se ve con horror avecinarse la tragedia, pero si se empieza a hacer concesiones pequeñas, está todo perdido. Ya decía Jesús, dice, si no sois fieles en lo pequeño, dice, no se os podrá confiar lo grande. Si se empieza a hacer concesiones pequeñas, está todo perdido. Cada vez se cederá más, siempre menos de lo que la tentación pide, pero las concesiones irán en aumento. La tragedia será así casi irremediable. Por eso deben tomarse toda clase de precauciones antes de que sea demasiado tarde. Los esposos deben ayudarse mutuamente en este punto, evitando las ocasiones, pero también deben evitar el no menos grave peligro de celos infundados, que son la ruina de la paz conyugal. Los pasos del adulterio pueden ser estos. Dice, un marido absorbido por su trabajo. Su mujer se siente sola. Ella se encuentra casualmente con un hombre que resulta amable y atento. Se deja llevar con la imaginación lo que sería un matrimonio con este segundo hombre. Una circunstancia ocasional y un beso furtivo con este segundo hombre. Necesidad de repetir este momento. Después el adulterio, una familia deshecha, y puede ser que la condenación eterna. Es un proceso lento, pero seguro si no se corta radicalmente. Fijaos, vamos, no, que no digo que vosotros, pero esto que pone aquí, todo esto es verdad, por eso os lo leo. ¿Cuántas veces me vienen a mí diciendo, dice, no, si es que me da mucha pena, si todo empezó porque la vi pobre? ¿Sabéis los líos que hay con todas estas extranjeras? Y ya sabéis que yo de racista no tengo nada ni de cosas de esas, que somos hijos de Dios. Pero ¿cuántos aquí? No, que era pena que tenía a su familia allá en Ecuador o en Chile o no sé dónde, y le daba pena, y ella venía y le contaba sus cosas, y de la pena pasó a esto, y ahora ya no puede salirse, y cuando quiero romper, ¿qué va a ser de mí? ¿Me dejas? Y no sé qué, y no sé cuándo. Algunos calláis y hacéis así porque sabéis de casos. Pues mirad si no lo dice. El sentimentalismo suele ser una de las causas por las que una persona buena puede llegar también al adulterio. Se encuentra con otra que atraviesa una situación difícil, su buen corazón le inclina a ayudarla, no viendo ningún peligro en ella, nace el afecto entre los dos, ella se siente agradecida y comprometida a complacerle en todo, etc. Si el hombre premeditadamente la engaña para encariñarla y aprovecharse de ello, eso será un pecado mortal. Hay imprudencias afectivas que comienzan por pequeñeces, pero que se van enredando y terminan con que una persona se mete en la cabeza de un modo inconcebible y termina por destrozar un matrimonio. El adulterio, no lo olvidéis nunca, puede arruinar un matrimonio. Voy a ir a leeros otra cosa. Dice, conviene saber llevar, me he saltado un montón de cosas, ¿eh? Pero quería, yo voy leyendo lo que creo que os puede a vosotros, no os comento nada del adulterio, ya lo veis, y muchos conocéis gente pues que está en esos problemas, que se han metido ahí. Dice, conviene saber llevar la cruz del matrimonio, sobrellevando mutuamente las diferencias de carácter, defectos, etcétera. O sea, es Benedicto XVI, ¿no? En la formación lo vimos, me parece, Pepe. Un día ahí hablamos, que decía Benedicto XVI, dice, no os creáis que por ser cristianos, en las catequesistas que dio a raíz de San Pablo, no os creáis que por ser cristianos vais a sufrir menos. Al contrario, dice, por ser cristianos, dice, tendréis un plus más de sufrimiento. Y yo diré, por ser cristianos, lo que tengo que tener siempre presente es que la salvación pasa por la cruz. Y el matrimonio, como el sacerdocio, como la vida consagrada, pues tendrá su cruz. Pues aquí os dicen que hay que saber, conviene saber llevar la cruz del matrimonio, sobrellevando sobre todo mutuamente las diferencias de carácter, defectos, etc. En el matrimonio no todo es disfrutar. Está hecho también de comprensión y mucha renuncia, conocerse y animarse, comprenderse y perdonarse. O sea, que el matrimonio es cruz, y el matrimonio no todo es disfrutar. Está hecho de comprensión y mucha renuncia. En el matrimonio es fundamental el saber tolerarse. Saber tolerarse, Marisol. ¿Podrías preguntarte si a estas alturas de tu matrimonio sabes tolerar a tu marido? O Petri al suyo, o Mari Carmen al suyo, o Pilar al suyo, o Nines al suyo. En el matrimonio hay que saber tolerarse. Cada uno tiene su modo de ser, sus gustos y preferencias. Esto puede ser causa de sufrimientos en el matrimonio. Es muy difícil que la armonía sea al 100%. Esto sería maravilloso, pero es imposible. Por eso hay que ser tolerante en las cosas que no son importantes. ¿Cuántas veces os he dicho yo aquí desde aquí? En lo que no es esencial, no discutáis. En lo que no es esencial para la vida, cuando yo llegué aquí, a las monjas ya lo saben, porque yo ya lo digo, a mí el Belén que tenía allí Gilberto, que me lo ponía en noviembre y me lo dejaba hasta febrero, nunca me ha gustado eso. Nunca. Yo decía, bueno, si es que, vale, pues la Iglesia dice que hasta febrero y el Belén... Bueno, ¿es esencial eso para mi fe, para mi...? No. Pues no discutía. Lo dejaba. Cuando Dios quiso, pues ha quedado el Belén reducido, más pequeñito, mucho más bonito, como a mí me gusta más. En lo que no es esencial, sobre todo para la gloria de Dios, no discutáis. No discutáis. En eso y en todo. En el trabajo, en donde sea. Hay que ser tolerante en las cosas que no son importantes. Y la mayoría de los choques matrimoniales lo son por cosas insignificantes. Pensadlo y miradlo. Si roncas, si respiras fuerte, si pones la tele muy alto, si hoy has echado mucho sal en la comida, si no me ayudas. Si... También es verdad que la tolerancia tiene otro extremo tan peligroso como la intolerancia. Es cuando te tolero porque te ignoro, porque no me afectas, porque lo que tú hagas me da igual, porque no me importas. El respeto mutuo es esencial. Si uno de los dos falta a él, es preferible que el otro guarde silencio hasta que pase la tormenta. O sea, que si tu marido te ofende, Vanessa, con cualquier cosa que te diga, y aunque estés en tu derecho de replicarle, cállate y deja que pase la tormenta. O sea, deja que venga otra vez el Espíritu de Dios, porque es así. Es así. Que venga el Espíritu de Dios y traiga otra vez la paz y la calma a tu casa, a tu matrimonio, a la persona de tu marido y a tu corazón. Y ya verás cómo viene, ¿eh? Te lo digo por experiencia, de verdad. Si uno de los dos falta a él al respeto, dices, es preferible que el otro guarde silencio hasta que pase la tormenta. Después, con calma, se puede reconocer que uno se ha pasado. Conviene no olvidar que el hombre es muy distinto de la mujer. A ver, Jorge, si te van a decir aquí algo distinto a lo que yo te he dicho desde que eras niño. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, por tener la misma dignidad personal, pero son distintos corporal y psíquicamente, y esto es así para poder complementarse. Por eso, dice, las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer, dice, llegan hasta el mismo cerebro. Eso de que las diferencias de modo de ser entre hombre y mujer sean consecuencia de la educación recibida no es cierto. Es verdad que la educación influye en el modo de ser, pero hay una base en la naturaleza. Lo mismo que fisiológicamente el hombre no puede dar a luz un hijo, psicológicamente la mujer está dotada de unas cualidades propias de la maternidad que el hombre no tiene. La ternura femenina para con el niño es algo muy distinto de lo que el hombre es capaz de dar. La mayoría de los hombres son capaces de tener una vida sexual sin amor. En cambio, la mayor parte de las mujeres solo son capaces de entregarse a un hombre cuando lo aman. El hombre es más carnal, la mujer más tierna. El hombre debe saber que ella no encuentra placer en el amor físico. ¿Cuántos sufrimientos? Las mayores porque ya, pues eso, pero los jóvenes. ¿Cuántos sufrimientos pasáis porque no entendéis que vuestra mujer no encuentra placer en eso? ¿Y cuánto sufrimiento les hacéis pasar a ellas? Porque las obligáis muchas veces, porque si no ponéis mala cara, os enfadáis, y no sé qué, y no sé cuánto, y otro mes. El hombre debe saber que ella no encuentra placer en el amor físico, sino a través del amor psíquico. La mujer es más detallista, el hombre mira las cosas en síntesis. Al hombre le gusta conquistar, a la mujer ser conquistada. A la mujer no le importa ser dominada por la personalidad. Dice, el hombre prefiere ser dominado por el cariño. Eso también es verdad. ¿Cuántas veces me habéis oído a mí decir en los diálogos íntimos, en el confesionario, digo, pero si es que tu marido con un poco de cariño haces de él lo que quieres? O sea, haces de él lo que quieres con cariño, pero te pierde, permitiendo tu mala leche. Con un poquito de cariño lo traes y lo llevas por donde tú quieras. La mujer ha nacido para amar, y es verdad. Dice, y el hombre para luchar. No exclusivamente, pero sí preferentemente. El hombre es más seco que la mujer en manifestar sus sentimientos. Eso tenéis que saberlo. Tienes que saberlo, Vanessa, es que esto es así. Salimos así de fábrica los hombres. Y por más que te empeñes tú en que tu marido Jesús sea más cariñoso, pues va a ser como que muy difícil. El hombre es más seco que la mujer en manifestar sus sentimientos. Los expresa más con las obras que con las palabras. Un hombre te dice muchas veces que te quiere, pues haciendo las cosas y cumpliendo con su deber. Y a lo mejor no te lo dice nunca con palabras, pero tú tienes que saber descubrirlo así, porque es que él es así. Y no estar pidiéndole a él que él se afemenice, ¿no? Que él se haga como tú quieres que sea. Y más que ser el hombre de tu casa, que sea el hombre, pero tu compañera. Lo has feminizado tanto, lo has hecho tan mujer que es como tú quieres, pues sentimental como tú y hablador como tú. Y el hombre es más seco que la mujer en manifestar sus sentimientos, los expresa más con las obras que con las palabras. Siente rechazo a expresar su intimidad, le desagrada aparecer sensible, se muestra más interesado por las cosas que por las personas. La mujer es al revés, le interesa más todo lo relacionado con la persona. El hombre se entusiasma con las ideas, la política, el fútbol, su coche o su ordenador. Decidme que es mentira. Adela, dime que es mentira. Que tu marido dedica tantas horas al ordenador como a ti y a tus hijos. O a su coche. El hombre se entusiasma con las ideas, la política, el fútbol, su coche o su ordenador. Por el contrario, la mujer goza hablando de sus intimidades y la mujer necesita ser oída. La mujer necesita hablar, necesita que su marido lo escuche. ¿Cuántas oigo yo en el confesionario que se quejan de eso? Dice, está todo el día viendo la televisión. Dice, oye, pero tendremos que hablar de algo, ¿no? Pues está todo el día viendo la televisión. ¿Y de qué vamos a hablar? Y ya no es de qué vamos a hablar, sino que tu mujer necesita que la hables. Y como eres cristiano, y el matrimonio significa renuncia y cruz, pues tú coges la cruz de salir de ti mismo y de ponerte a hablar con tu mujer. Si de verdad eres un cristiano, te sientes llamado al cielo y a ser santo, si tienes deseos de ser santo, en esta vocación. El hombre se manifiesta sobre todo por su carácter activo, emprendedor, creativo. La mujer más bien por su carácter acogedor, receptivo. Hasta la constitución física de alguna manera está moldeada para expresar esta diversa manera de estar los dos en el mundo. El hombre razona, la mujer intuye. Decidme que es mentira. Que sois intuitivas, que antes de que pase ya sabéis lo que va a pasar. Con solo que oigáis, miréis, veáis. Y el hombre razona. ¿Cuántas veces tenéis angustia por mil cosas o un poco de histerismo y el razonamiento sosegado del marido os devuelve a la paz y os trae a la paz? El hombre razona, la mujer intuye. El hombre es más cerebral, la mujer más cordial, más sentimental. Incluso puede dejar que los sentimientos influyan en su razón. El hombre tiene tendencia a lo universal, la mujer a lo concreto. El hombre se interesa más por las ideas, la mujer más por los afectos. El hombre quiere que lo valoren, la mujer que la quieran. El hombre vence por la fuerza, la mujer vence por las lágrimas. La mujer se deja dominar por los sentimientos mucho más que el hombre. Mientras ella manifiesta sus sentimientos fácilmente, el hombre suele sentir pudor en manifestarlos. Por eso es frecuente que los oculte. La mujer ama y sufre con más intensidad que el hombre. Mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más. No hay ni punto de comparación. Por eso cuando odia es temible, dice aquí. Dice, su maldad, su espíritu de venganza y su ingenio para hacer daño son terribles. El hombre es estable, la mujer variable. Ya lo dijo Virgilio en la Eneida, la mujer es variable y tornadiza. Y también Verdi en su famosa ópera Rigoletto, La donna è mobile. ¿No? Que todos lo sabemos, pero no sabemos bien lo que dice, ¿no? Pues viene a decir que la mujer es variable. Bueno, pues lo dejo aquí, porque ya ha pasado como la... ¡Uy, Dios bendito! Cantad una canción, ¿eh? Hacemos como un alto, cantad una canción al Señor, a la Virgen, una canción de adoración, y ahora ya contemplamos un poquito de ellos, ¿vale? Pues leemos un poquito de la vida de Luis y de Celia. Todo lo anterior yo os lo leo y os lo explico como Dios me da a entender para que luego podáis vivir mejor el matrimonio. Hoy me he echado las gafas. Ahí. Y los que venimos aquí a la palabra escuchamos estas cosas, pues es como casi lo que diría Jesús. ¿No? Dice, el que escucha estas palabras mías, porque son de la Iglesia, son de Jesús, y son verdad, y todo lo que es verdad, Él que se definió como la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues son palabras de Él. Dice, pues el que escucha estas palabras mías, de cómo es un hombre o una mujer, cómo tiene que ser el matrimonio, cómo hay que prevenir el adulterio y tal, dice, y no las pone por obra, pues se parece a aquel, dice, que construyó su casa sobre arena. Cuando vino el terremoto como en Haití, ¿sí? O en las inundaciones como el Pisuerga cuando ha pasado por Valladolid y esto, pues se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Y nos pedirán cuentas, ¿eh? Nos pedirán cuentas de todo esto. Yo creo que nos quedamos en la página 50, en el primer párrafo. Dice, situémonos ahora en el medio ambiente en el que se mueven Luis y Celia. El medio ambiente en el que estos dos beatos de la Iglesia se movían. Que ya sabéis cómo eran. Él era muy hombre y ella era muy mujer. Ya veis. Es en el seno de la parroquia y de diferentes círculos católicos donde frecuentan a sus amigos, poco numerosos, pero muy buenos. Los Romet, los Maudelonde, los Boul, los Lerich, Madame Le Conté, vienen regularmente a visitarles a su casa en la calle Puente Nuevo y después, a partir de 1871, al número 34 de la calle San Blas. Esta encantadora y sencilla casita, situada al frente de la subprefectura que todavía se puede visitar hoy en día, será la primera morada de Teresa y la última de su madre Celia. Esta comenta: nos hemos instalado perfectamente. Mi marido ha dispuesto muy bien todo para que me sienta a gusto en ella. ¿Veis? Ha sido el marido el que ha dispuesto la casa. Y la ha dispuesto buscando el acomodo y que su mujer y sus hijos estén a gusto. O sea, que no ha pensado en él, sino en ellos. Por lo que se refiere a las salidas mundanas, son muy pocas. Al poco de casarse, ya el joven matrimonio prefiere reunirse con los amigos en la intimidad en vez de hacerlo en los bailes cruzados tan superficiales de las grandes veladas. Celia se divierte describiendo en sus cartas las ridiculeces de la burguesía. «Conozco muchas mujeres que no tienen la cabeza sobre sus hombros», escribe. «Hay algunas, os lo podéis creer, que hacen venir a modistas desde Le Mans, otra ciudad», dice, «para confeccionar sus vestidos, temiendo que las de Alençon despelen el secreto antes del día esperado de la puesta de estreno». No da risa todo esto. ¿Veis? Una santa que se reía de los convencionalismos y de los seguimientos que hacían algunas de sus contemporáneas de las modas de entonces. Los santos no están sujetos, como muchos de nosotros, a los dictados del mundo. Y en eso se nota que son santos. Dice, «a sus cartas no les falta un cierto estilo Madame de Sévigné. Le encanta describir no solo las anécdotas satíricas para hacer reír a los de Lisieux, sino también todas las escenas de la vida de Alençon que la sorprenden. Ahora bien, sabe reconocer también sus propios defectos. Y yo, que he tenido la cobardía de reírme de Madame Y, tengo un sentimiento de arrepentimiento infinito. No sé por qué no la tengo simpatía. No ha hecho nada sino procurarme el bien y prestarme servicios. Yo, que detesto a los ingratos, solo puedo detestarme porque soy una auténtica ingrata. Eso sí, quiero convertirme en serio y ya he empezado. Y desde hace algún tiempo aprovecho todas las ocasiones para hablar bien de esta señora, lo cual me resulta muy fácil porque se trata de una excelente persona que vale más que todos los que se ríen de ella, empezando por mí mismo». Pues fijaos, para que también aprendamos, Celia reconoce en esta mujer, Madame Y, no dan el nombre, pues que es una excelente persona y una persona buena, pero ella no puede quitar de sí, ya no puede rechazar un sentimiento que se le impone cuando la ve, y es el del rechazo. Hay personas que nos caen mal porque nos caen mal, pues si todos los motivos que tenemos, que tengo, es para quererla, y para, ya, pero es que me cae mal, no la soporto, yo no puedo estar en la compañía de esta persona, ¿eh? Pues un cristiano, ¿qué hace? Un cristiano reconoce eso, pues es que eso está ahí, pero no se deja llevar por eso, sino que le pide al Señor la conversión del corazón como esta, ¿no? Pues es que soy mala, es que soy desagradecida encima, porque a mí esta mujer es a propósito de un negocio que tiene su hermano, pues me ha hecho bien a mi familia. Pues yo, ¿qué tengo que hacer? Convertirme, cambiar, y para cambiar lo primero que haré será hablar bien de esta mujer donde quiera que lo encuentre, donde quiera que se me tenga la ocasión de hacerlo. Aquí uno no tiene que asustarse, ni hundirse, ni fragelarse. Pues es que este me cae muy mal, es que no puedo, ¿qué es lo que me pasa? Cuando lo veo me suscitan sentimientos de envidia o de odio, o de... Pues es que te ha tocado. Te ha tocado. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Dejarte llevar de eso? No, amarlo, porque está escrito, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, a esos, para poder entrar en el cielo con la cabeza bien alta y bien vestidos, que esta vida todo es un continuo tejer, ¿no?, como lo de Penélope, para conseguirnos un vestido y entrar en el cielo vestidos, pues a esos que nos cuesta tanto, es a los que más nos tenemos que entregar, ¿eh? Es a los que más nos tenemos que entregar. Para que se vea, como decía Jesús, ¿no?, el mérito de vuestras obras. Porque si amáis solo a los que os aman, dice, ¿dónde está el mérito? Pues ya veis cómo lo hacen los santos. Dice, no imaginemos a Luis y Celia replegados en sí mismo. Al contrario, están muy atentos a todo lo que pasa a su alrededor, tanto a nivel local como a nivel nacional. La lectura regular de La Cruz, es un periódico católico que aún hoy todavía se mantiene, dice, les mantiene informados de la evolución política, que siguen con tanta mayor atención cuanto que en esos tiempos de anticlericalismo es la situación de los católicos lo que está en juego. Así Celia queda trastornada con la noticia del asesinato del arzobispo de París y de 64 sacerdotes durante la Comuna. La Comuna fue una revolución que hubo, creo, y que derribó al emperador Napoleón III y a su esposa la sevillana. ¿Sabéis quién era, no? ¿Sabéis quién era? Venga, que esto es de 10, una pregunta de 10. ¿Quién era? Venga. Eugenia de Montijo. Qué poca historia. Sois de la LOXE la mayoría. Eugenia de Montijo. Dice, así Celia queda trastornada con la noticia del asesinato del arzobispo de París y de 64 sacerdotes durante la Comuna. Prestando oídos a los agoreros de su tiempo, Celia teme durante varios meses entonces una revolución, pero su sentido común le hace recuperar el dominio de sí misma. Los disturbios no han venido como los predecían. Ahora ya no creo que sucedan este año y estoy decidida a no prestar oídos a ningún profeta ni a ninguna profecía. Empiezo a ser muy incrédula. Después de esta experiencia y conforme al uso de la época, deja la política propiamente dicha a su marido. Ya no me ocupo más de los acontecimientos exteriores, solo de mi pequeña Teresa, que tiene un año. Luis habla de política con sus amigos e intentará iniciar a Teresa en sus puntos de vista sobre la cuestión más adelante. Teresa concluirá por decir, si bien podemos dudar de su objetividad, que si su padre fuera el rey de Francia, todo marcharía a la perfección en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, Luis no se compromete políticamente. Su combate se sitúa en otro terreno. Frente a las grandes declaraciones de intenciones de los dirigentes, él prefiere la ayuda concreta a los necesitados que le rodean y prefiere la oración a las manifestaciones. ¿Veis? Pues es una de las cosas que yo tengo en común con este hombre. No digo la santidad, sino esto. A mí esas misas multitudinarias del cardenal Rouco ahí, el Día de la Familia y todas esas cosas y tal, y el aborto y eso, pues yo creo que hay que hacerlo. Pero no soy yo al que Dios llama en esos sitios. Ahora puedo garantizaros que rezo por la familia, y rezo porque no se aborte, y rezo por todas esas cosas. Cuando yo llegué a Parla, tú eres testigo, pues un toro mató en las fiestas a un chaval, Raúl, ¿no? Raúl Cañete, así no me olvido. Y tuve que enterrarlo yo. Y era un chaval de 18 años. El entierro fue con Telemadrid, con todo el mundo, y allí todo el mundo dando voces y dando gritos. Sus amigos, aquello era un espectáculo, con pancartas, llorando, las amigas, tal, 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 tal. Y yo me acuerdo que le dije a Jorge, digo, esto no sirve de nada. Digo, porque dentro de 3 días, digo, se habrán olvidado. Digo, y yo te puedo garantizar, digo, que yo me moriré y seguiré rezando por Raúl Cañete y ofreciendo la misa. Y yo cuando voy al cementerio de Parla, siempre lo visito y rezo por él. Alguna misa la ofrezco por él. Alguna oración siempre va por ese chico. De que hay que hacerlo, que hay que manifestarse y que hay que hacer todas esas cosas. Pero siempre yo creo que es más eficaz la ayuda concreta a la persona que está necesitada y la oración. La oración es fundamental. San Alfonso María Ligorio decía que se salva el que reza y no se salvará, dice, el que no reza. Y San Claudio de la Colombier, fijaos que os cito santos grandes, San Claudio de la Colombier decía, es todopoderoso el hombre que reza. Es así como en 1870 se une a la inmensa peregrinación que se dirige a Chartres para rezar por la patria. Allí se junta con otros 20.000 participantes y tiene que dormir en una capilla subterránea donde las misas se suceden durante toda la noche. Allí regresa en 1873 y escribe entonces a Paulina: «Reza bien, mi pequeña querida, por el éxito de la peregrinación de Chartres, de la que voy a formar parte y que agrupará a numerosos peregrinos de nuestra querida Francia al pie de la Santísima Virgen, a fin de obtener las gracias que tanto necesita nuestra patria para mostrarse digna de su pasado». No cabe duda de que Luis hubiera vibrado con la famosa interpelación de Juan Pablo II. Esto es verdad, esto lo hizo Juan Pablo II al poco de, yo creo, la primera visita que hizo Juan Pablo II, cuando fue entronizado a Francia. Yo creo que fue entonces donde dijo esto, ¿no? Que dijo, dice, Francia, primogénita de la Iglesia. Francia es la hija predilecta de la Iglesia. Siempre lo han dicho así los papas. Pues Francia, primogénita de la Iglesia, ¿qué has hecho de tu bautismo? Es que es uno de los países más secularizados. Luis y Celia son, pues, católicos de su tiempo, para quienes fe y patriotismo se confunden, viviendo con el temor de la izquierda anticlerical y al mismo tiempo con la firme convicción de que el Señor sostiene a su país. El anticlericalismo es, en esos años, una realidad de la que tenemos poca idea hoy en día. Así Luis, cuando regresa de una peregrinación de Lourdes, en 1873 le insultan en la estación de Lisieux por llevar una pequeña cruz roja en el pecho, y a poco le llevan a la comisaría de policía bajo el pretexto de que el ayuntamiento había prohibido a los peregrinos regresar en procesión. Las querellas entre católicos y anticlericales se cruzan en esos años y frente a ellas los Martín dan pruebas siempre sin violencia de su fe. Pues en estos tiempos nuestros no nos prohíben llevar signos y tal, pero bueno, nos quitan de las iglesias, anticlericalismo de otra manera. Yo en eso os animo a que viváis de la virtud de la esperanza. Está dicho por Jesús, y esa es mi tranquilidad y mi las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. O sea que la iglesia. En el catecismo también se dice que al final, cuando parezca todo perdido, Dios intervendrá en la historia directamente, dice, para salvar a la humanidad. Pues que digan, que hagan lo que quieran. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? Vivir como cristianos. Vivir como cristianos. ¿A qué me voy a calentar yo? Con Zapatero, con Rubalcaba, ¿cómo se llama la pobrecita de Igualdad? Viviana Aído, ¿para qué me voy a calentar? Ayer leía yo una cosa que me ayudó a mí mucho, que me ayudó mucho. Y era que decía una santa que Jesús sufría, dice, cuando una persona era calumniada, pero que sufría doblemente. Que sufría doblemente. Dice, sufría, dice, por el que calumnia, dice, porque está en manos del diablo, dice, y sufría por el que padece la injusticia. Pues a mí aquello me sanó la herida que tenía en aquel momento ahí adentro y me ayuda a mirar esto de ahora así. Jesús sufre, pues sí, pues por las cosas que hacen, que están haciéndolas desordenadamente, están desequilibrándonos porque van contra la misma naturaleza del hombre, con los abortos y con todas esas cosas. Jesús sufre por ellos, pues porque están siendo como marionetas de Satanás, que es Satanás el que está haciendo las cosas. Y sufre por los que padecen la injusticia y tal. Y yo digo, pues que no sufra también, porque yo no soy lo que tengo que ser. Y encima me reboto, me enfado y hablo mal de esto. Sí. No, al menos que en mi corazón encuentre un sitio, ya no digo dónde descansar, pero si encuentre un corazón que ha creído en su palabra, que se fíe de su palabra, y que camina a trancas y barrancas, pero que camina detrás de él y viviendo lo que él dice. ¿O no? Capítulo tercero. El lector se sorprenderá de tener que descubrir la fe de los Martín antes de contemplarles en su vida de familia y en su trabajo. Seguimos en ello el espíritu Martín, que podemos resumir en estas palabras. Dios ha de ser el primero en ser servido. Eso lo tenéis que grabar y ponerlo en vuestras casas, en vuestras familias. En vuestra casa, Dios ha de ser el primero en ser servido. Es completamente imposible comprender los otros aspectos de su vida sin referirse a la fuente que les guía en todas las cosas. La meta de Luis y Celia, el sueño de su juventud y que perseguirán toda su vida, es la santidad. Yo quiero ser santa, afirma Celia. Mientras Luis confía a sus hijas, sí, sí, tengo una meta, y mi meta es amar a Dios con todo mi corazón. Tendríamos que pararnos ahí y pensar de verdad si para nosotros la santidad es algo que nos obsesiona santamente, algo que nos... que si quiero ser santo, que si lucho por ser santo, que si de verdad está en mí, en lo más profundo de mi alma, y así me muevo y así actúo, ¿tale? Amar a Dios. Y amar a Dios como Dios quiere ser amado. Él por Él mismo, no Él por sus cosas, ni por lo que me pueda dar, ni por miedo al infierno, ni por nada de eso. Este matrimonio, que tuvo 9 hijos, este matrimonio estaban, querían ser santos. Y querían amar a Dios sobre todas las cosas. Pensad eso. Pensad eso. ¿Qué se entendía por santidad en aquella época? Para subir a los altares más valía ser una persona consagrada, hacer milagros, morir mártir, y si reunían las 3 condiciones a la vez, pues mejor. Hará falta esperar la llegada de la hija de los Martín y el Vaticano II para recordar que la santidad es accesible a todos y es exigida a todos, algo que hoy en día aún no está muy arraigado en nosotros. El Concilio Vaticano II dice que estamos obligados gravemente a aspirar a la santidad. Antes del Concilio Vaticano, antes del 62, de 1962, santos solo podían ser, por eso si miráis, hay tan pocos matrimonios. San José con la Virgen María, San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, y para de contar, pocos más, los que se van haciendo ahora. Eran todos curas y eran todas monjas. Pero es que el Concilio Vaticano II dice que estamos obligados gravemente, realmente, porque esa es la voluntad amorosa de Dios. Estamos obligados a ser santos. Dios nos llama a la santidad, a ser santos como Él es santo. Y aquí lo dice claro, dice, la santidad es accesible a todos y es exigida a todos, algo que hoy en día aún no está muy arraigado en nosotros. Pensad a ver cuál es el motor que guía vuestras vidas, cristianas, casados y sin casar, o viudos o consagrados como yo, o el eje sobre el que gira vuestras vidas, cristianas. Fíjate tú, si uno de vosotros resulta que toda su vida está girando en torno nada más que a ganar dinero y a conseguir dinero. Madre mía, tú al cielo te salvarás por pura misericordia de Dios, pero tú saldrás de este mundo como un aborto que pare una mujer, al mes de quedarse, que no ha aprendido. Tú eres un embarazo extrauterino de la Iglesia. Una mujer que aspira nada más que a ganar dinero, o un hombre que nada más que aspira a eso, un cristiano, y por no decir otras cosas. Nosotros hemos de ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. O sea, ya no que lo diga el Concilio Vaticano II, es que lo dice Jesús. O a nosotros, como le predicaba el otro día a Pepe y a estos en la misa, pues eso nos pasa como los judíos, que se confiaban mucho en el arca, en el arca, en el arca, en el arca, pero olvidaban lo que tenía dentro el arca, y el arca lo que tenía dentro era la alianza de amor que Dios había pactado con ellos en el Sinaí. A lo mejor venimos mucho a la iglesia, muchas de estas cosas, pero hemos descuidado el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús aspira y suspira, dice, por nuestra santidad. Luis y Celia nos demuestran que la santidad es posible en una vida sencilla de esposos. Fíjate qué bonito, en una vida sencilla de esposos. O sea, que es que a estos no se les apareció la Virgen, ni tuvieron cosas extraordinarias. Si al principio de su juventud se orientan primero hacia el ideal que representa la vida consagrada, poco a poco van a saber por el Señor, o sea, el Señor se lo irá diciendo, como lo hace todo, si no hay más que ponerse en sus manos. Dice que la santidad no reside en un estado de vida, sino en la respuesta confiada y amorosa a las llamadas de Dios en la vida cotidiana. O sea, si es que yo no me hago santo, es Dios el que te va haciendo santo. Porque te va poniendo Él en ocasiones en las que tienes que reaccionar o como un hijo de Dios o como un hijo del mundo. Mira, una cosita concretita ahora. Con esto de Haití. Hay gente ahora mismo, en estas horas, enterradas, muriendo. apestando en la, o sea, quitando otras cosas, hay gente, hijos de Dios, sufriendo indeciblemente. ¿Qué podemos hacer? Una, rezar continuamente, además llorar, llorar delante de Dios, ¿eh?, y suplicarles por ellos, ofrecer mis sufrimientos. Vale, hoy sufro yo para que le quites el sufrimiento a alguno de allí, ¿eh?, o la angustia a alguno que esté enterrado y que viva después, para que lo saquen. Rezar, ofrecer mis sufrimientos, pero ya no solo queda en eso, hay que concretarlo, ¿eh? Hay que dar limosna. Nosotros no podemos ir allí a nada. Nosotros no podemos ir allí a nada, a hacer nada. ¿Cuánto dinero vais a dar? ¿Cuánto dinero vais a dar? Que se note que sois hijos de Dios, ¿eh?, y que aquellos son vuestros hermanos que sufren y padecen, ¿eh?, en eso. ¿Cuánto vas a dar? ¿30 euros? Mira a ver. La pobre Lidia con una pensión de 300 euros o Antonia, ¿eh?, no creo yo las pobres que puedan dar 100 euros. Y a lo mejor 30 euros para ellas no es nada. Pero ¿y tú? Que a lo mejor tienes miles. ¿Qué vas a dar? ¿30? ¿40? Si puedes dar miles. O sea, ¿se va a notar ahí? Y a lo mejor, ¿eh?, el que esté más cerca de Cristo, que esté más cerca de su corazón, pues ¿qué hará? Pues como la viuda del Evangelio, dará lo que tiene para vivir, ¿entiendes? Porque se ha creído lo del Evangelio. ¿Cuánto no agradará a Dios en esas cosas? Pensadlo, ¿eh? Pensadlo. Dice, la santidad no reside en un estado de vida, sino en la respuesta confiada y amorosa a las llamadas de Dios en la vida cotidiana. Te estoy diciendo esto, yo no te estoy diciendo que me des dinero a mí. Yo, en el nombre de Dios, te estoy ofreciendo la gracia, ¿eh?, de que crezcas en generosidad, virtud que te es necesaria para llegar al cielo. Es que parece que te ha hecho la boca un cura. Están los curas todo el día pidiendo. Pero métete en la cabeza una cosa, que no pido para mí, que me sobra lo que tengo. Si Dios cuida de mí, mejor y más de lo que yo merezco. Que lo que te estoy ofreciendo es una gracia de Dios para que crezcas en virtudes que necesitas para el cielo. O sea, que es Dios el que te está llamando, que no soy yo, se sirve de mí. En una existencia ordinaria en la que alternan alegrías y cruces, se dan, Luis y Celia, enteramente al prójimo y a Dios, abandonándose en todas las cosas a su voluntad. Alcanzan así una santidad lejos de las representaciones más o menos espectaculares que transmitía la hagiografía de su época. Santidad metida en lo real y en lo ordinario, que la Iglesia saca hoy a la luz. ¿Veis? Mitad de aquellos, de aquella época en la que los santos eran pues casi los jansenistas, ¿no?, los que sufrían y hacían tantas penitencias y tantas cosas, resulta que los de verdad que estaban siendo santificados por Dios eran estos dos pobres, que uno era joyero y la otra era costurera, y se dedicaban a tener hijos y a educarlos para el cielo. Y hoy Dios saca esa luz aquí para que la veamos nosotros. El deseo de santidad en los Martín no es veleidoso, dice, o sea, que no es hoy quiero ser santo y mañana no. O como hacen muchos de mis hijos, ¿no? Dicen, empiezo mañana, yo empiezo mañana, vas apañado. Van a poner todos los medios para llegar a la santidad, en particular los medios privilegiados de santificación, accesibles a todo cristianos, que son, ¿cuáles son? Los sacramentos, la oración y la vida en comunidad, diríamos hoy, la vida en parroquia, lo que tenéis todos vosotros. Os confesáis, escucháis la Eucaristía, tenéis vida de comunidad, rezáis, algunos menos de lo que debierais. La misa, lo primero de todo, es el centro de su vida, la primera actividad de cada día. En aquella época, recibir la Eucaristía en la misa no era habitual. Comulgar en estado de gracia implicaba, por supuesto, confesión regular y fidelidad a los mandamientos de Dios. Pero esta preocupación de recibir bien a Cristo a menudo era llevada hasta el escrúpulo y privaba a los cristianos de la comunión diaria. Teniendo una gran sed de la Eucaristía, Luis y Celia comulgan lo más a menudo que era posible, una a dos o dos veces a la semana y todos los primeros viernes de mes, asistiendo a la primera misa de la mañana a las 5:30. Luis y Celia sirven, sin darse cuenta, de despertador. Cuando los vecinos oyen una puerta que se cierra en la calle, se dicen, son los santos esposo Martín que van a la iglesia. Podemos aún dormir un rato. Fíjate aquellos pobres que solo podían comulgar una vez a la semana, como mucho dos, una vez al mes. Y nosotros, Dios mío, que se cumple lo de Jesús, ¿no? De cuántos quisieran haber visto lo que vosotros habéis visto y oír lo que oíste y no lo oyeron. Nosotros que podemos comulgar todos los días, algunas siguen yéndose de compras en vez de irse a misa. Y Dios las sigue llamando. Otros o se sientan a ver la televisión, perder el tiempo o yo qué sé lo que hacen. Pudiendo ir a misa. Cuando no hay una cosa más urgente, porque Dios es bueno. ¿Qué hacer? A un santo también se le nota en el valor que le da a la misa, en el valor que le da a la Eucaristía. Dice, para ellos participar en la misa es menos una obligación que un momento privilegiado de la vida cristiana. La comunión sobre todo les hace felices y el gusto que le tienen contagiará a sus hijas desde su más tierna infancia. Me he alargado. Que Dios me perdone y vosotros también. Venga. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.